tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast en telesemana.com. En este caso estamos con Rafael Junquera, que es cofundador y director editorial en telesemana.com. Y el tema que nos compete es la segunda edición de IoT Latam Summit 2017, en este caso, que es el evento online sobre IoT para los profesionales del sector y que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, por suerte. Si te parece, comenzamos con cuáles son las expectativas. ¿Por qué hay que estar atento a este evento de IoT?
Bueno, hay que estar atento al evento de IoT, básicamente porque IoT es posiblemente una de las cosas más interesantes que están pasando en el sector de las telecomunicaciones como potencial negocio a futuro de los operadores y de otras empresas, no solo los operadores, y algo que puede fortalecer en realidad cualquier economía, porque vamos a ver una transformación de empresas y operadores para poder atender a los usuarios mediante el IoT con diferentes soluciones, algunas de las cuales hoy no nos podemos ni imaginar. Y entonces, evidentemente, el panorama, estamos justo al principio de esta revolución del Internet de las Cosas, que es como una revolución industrial en su día, pero tecnológica, y que va posiblemente a suponer un cambio fundamental en la forma en la que vivimos. Y entonces, bueno, hay que estar atentos y empezar a tomar el pulso a lo que está sucediendo, porque evidentemente cuando se inician este tipo de revoluciones, los que estamos inmersos en ellas, es muy posible que nos equivoquemos en el diagnóstico, que nos equivoquemos en la dirección. Algunos no se equivocarán, pero otros sí. Entonces, bueno, para disminuir el error de estar en el bando equivocado de ideas, pues hay que estar en la película. Y creo que participar del evento pues te acerca a esa película, a estar dentro, a ser protagonista y a poder tomar decisiones correctas de aquí a futuro. Que el riesgo cero de tomar la dirección incorrecta no existe, pero creo que se puede minimizar con información.
Muy bien, y en un anterior podcast hicimos mención a una definición de la RAE y en este momento me parece que es precisa hacerla. Por ejemplo, si buscamos telecomunicaciones, encontramos en la RAE que es sistema de transmisión y recepción a distancia de señales de diversa naturaleza por medios electromagnéticos. Algunos pueden diferir apenitas con esta definición, pueden encontrar alguna palabra para cambiar por otra, pero más o menos estamos en la misma definición. Con IoT no pasa necesariamente lo mismo, ¿no, Rafa?
Pues no, ahí estás tocando un tema que creo que es clave también, que es no, la definición de IoT se está creando ahora. De hecho, en el evento de la semana que viene veremos a varias personas alertar o aludir al tema de que la definición de IoT no está clara, que hay diversidad de definiciones, cada uno va por un sitio diferente. Y esto inicialmente genera una complejidad porque evidentemente hay una serie de cosas a resolver en el sistema de IoT o en el ecosistema IoT que sin una definición clara y concreta por parte de todos o común que toque quizá los puntos fundamentales, pues es posible que retrase el sacarle el mayor partido posible o valor a IoT. Así que estamos en un periodo de definición que es correcto. Y porque el que quiera simplificar a que el IoT es las cosas conectadas, creo que se está dejando parte de la película y entran otros factores a escena, como por ejemplo el tema de los datos, del Big Data, del valor de las conexiones, el valor de los datos que se transmiten y que en algún caso un dato idéntico transmitido no necesariamente puede tener el mismo valor. Entonces creo que ahí estamos en el tema de la definición todavía de los datos. De los datos de lo que significa IoT y es fundamental encontrar una definición que sea lo más común y parecida posible sin que eso cierre la puerta a que la podamos modificar y moldear para adaptarnos a lo que sea que venga, porque como digo, como estamos tan al principio, es muy difícil crear una definición única de IoT que sea consistente hoy.
Muy bien, no sería la primera vez que primero la industria hace y después define, pero la complejidad de lo que significa el ecosistema IoT hace que quizás sea necesario coincidir en algunas cosas, al menos para fortalecer el ecosistema y lograr cosas concretas en el futuro inmediato, ¿no?
Sí, es cierto. Es otro buen apunte que haces, el tema de la reacción, ¿no? De que somos una industria que quizás nos puede acusar en algunos aspectos de ser reactiva a ciertos cambios, a ciertas cosas y no estar preparado muchas veces para lo que se viene, sino que vivimos en esta especie de modo reactivo que incluso ha creado en las propias redes de telecomunicaciones, pequeños monstruos de sistemas integrados y con mucha integración y con creando empresas para que ayudaran a los operadores a integrar todos los sistemas, y se han creado monstruos que a veces son casi ingestionables. Entonces, sí, nos encontramos en ese punto donde para sacarle valor a IoT quizá hay que anticiparse un poco, como decía, quizá con la definición, hay que anticiparse un poco a qué significa el IoT para poder crear cosas que sean consistentes en el futuro y no sean siempre una especie como de parcheo constante a medida que avanzamos. No se va a poder hacer, porque tampoco quiero acusar a la industria tampoco ahora de que nunca ha tenido un plan. Sí hemos tenido planes y sí se ha avanzado, pero también es verdad que hemos sido muy reactivos en muchos casos, ¿no? Y con el IoT pues se va a intentar no ser tan reactivo y tener alguna base sólida y consistente que permita darle valor a IoT, ¿no? Porque la fragmentación que existe en la actualidad no va a permitir, si se mantuviera en el tiempo, sacarle el valor total a IoT, porque va a crear una serie de ineficiencias insostenibles o difíciles de justificar, como por ejemplo el hecho de que cada empresa cree sus propias soluciones, las lance al mercado y nos encontremos que, no sé, por ejemplo, tú, Nico, desarrollas tu solución IoT, la presentes al mercado y hay un grupo de empresas que lo encuentren fantástico y te la compren. Y yo lance la mía, haga un desarrollo paralelo, que resulta ser bastante parecido al tuyo, si no idéntico, y lo vendo también como algo propietario mío que lo compran otras empresas. Cuando luego estas empresas quieren colaborar en el mundo IoT y quieren que sus sistemas se hablen, como tu sistema es cerrado a tus ideas y a tu manera de verlo y el mío a la mía, resulta que hay que hacer una integración para empezar, hay que empezar a parchear, ¿no? Claro, si esto lo sumamos, que estamos hablando de millones y millones de dispositivos y cientos o miles de potenciales aplicaciones, si todo el mundo hace lo que le parece, digamos, ¿no?, y duplica esfuerzos y hacemos prácticamente lo mismo pero por duplicado, eso es una ineficiencia tremenda. Y si encima luego estas cosas que hacen prácticamente lo mismo pero utilizando protocolos y formas de verlo de una forma distinta se tienen que comunicar y tenemos que integrarlo, nos encontramos un poco en esta pasteta que vamos generando, que al final a la larga crea un monstruo muy ineficiente que es difícil de gestionar, ¿no? Y como al final el IoT no lo va a gestionar nadie, porque va a ser una especie de gestión común entre todos, pues nos podemos encontrar con situaciones problemáticas para el desarrollo. Hablo siempre en el mundo telco, porque tengamos en cuenta que el IoT no es solo el mundo telco. Hay un mundo ahí fuera de soluciones y sistemas IoT que se están desarrollando que no lo hacen los operadores, que dan por hecha la conectividad y con quien los telco van a tener que colaborar y cooperar. Entonces el mundo telco tampoco puede crear una burbuja donde el mundo telco define IoT de una forma que ellos creen que es así, la bloquean porque se consideran con mucho poder para bloquearla e ignoran lo que existe ahí fuera en cuanto al desarrollo IoT. Desafortunadamente nosotros en nuestro evento pues estamos muy centrados en el mundo telco, pero me parece que por algunas de las cosas que he escuchado en las presentaciones se están dando cuenta de que justamente el mundo telco no puede crear un club privado donde nosotros lo cocinemos y nos lo comamos todo, sino que vamos a tener que hacer una cosa un poco más abierta o mucho más abierta y colaborar con todo ese universo que se está generando fuera del mundo telco, ¿no? Para eso hay que concordar cosas con ellos, ¿no? Y el operador tiene que aprender a negociar y a charlar en estos ámbitos y no encerrarse solo en sus grupos de estandarización, sino ver qué otras iniciativas, quizá de código abierto o de otro tipo de iniciativas, se están generando e intentar también integrarlas o ser un catalizador o alguien que haga de imán para crear un ecosistema común, ¿no? Los operadores podrían hacer esto, o el mundo telco. Yo me temo que a día de hoy no lo pueden hacer porque el mundo fuera de telco va mucho más rápido en el desarrollo, ¿no? Puede ser menos estricto, pueden ser más laxos, pueden no estar tan pendientes de la seguridad o de algunos factores que el telco no puede obviar, pero van más rápidos en el desarrollo de innovación, ¿no? Entonces ahí tenemos un mundo de IoT que también va a diferentes velocidades, ¿no? Unos van a toda pastilla y sin casco, y los operadores van más lentos y con el casco y el airbag activados.
Muy bien, ¿y en qué etapa, de acuerdo a lo que pudiste ver en las últimas semanas, en qué etapa están los operadores en esto de entender que solos no pueden, que la conectividad no es lo único en el ecosistema IoT y que en algunos casos quizás sea unirse o fracasar?
Bueno, esto es como, no sé, voy a hacer una analogía medio rara que me voy a inventar ahora, pero esto es como cuando le dices a un niño que está aprendiendo a jugar a tenis, por ejemplo, cómo darle de revés, Y él se lo explicas al niño, el niño te dice que lo entiende, le das la raqueta, le tiras la pelota y no le pega, ¿no? Y pero le dices, ¿pero entendiste lo cómo era el gesto? Sí, sí, lo entendí. Bueno, pues hazlo. Y lo va a intentar hacer y no lo hace, ¿no? Yo lo que creo que los operadores están en un momento tan complicado en su transformación que entienden perfectamente lo que existe ahí fuera, entienden lo que hay ahí, pero luego hay un tema mecánico de ellos, de estructura, ¿no? Un niño lo puede entender, lo ve, lo visualiza, pero luego mecánicamente su cerebro y su cuerpo y todo, como nunca lo ha hecho, pues no tiene la mecánica o la fluidez para hacer eso que sí ha entendido que tiene que hacer, ¿no? Entonces lo va a tener que repetir varias veces antes de poder pegarle a la bola como Dios manda. Yo creo que en el mundo telco estamos en esta situación. Estamos en una situación donde si tú hablas con un operador, te va a razonar y te va a entender que la cooperación fuera de la conectividad es importante, te va a entender que la conectividad no va a ser lo importante, pero luego cuando hablan mucho del tema IoT se centran mucho en el tema de la conectividad, ¿no? Y de las redes de acceso y las tecnologías y cómo se están desarrollando estas tecnologías en el mundo telco y lo que podrán hacer y no podrán hacer y la latencia y narrowband IoT y LTE categoría, etcétera. O sea, al final acaban derivando a la parte donde ellos se sienten más cómodos, que es la parte de la red. Porque no olvidemos que el operador hoy en día su negocio principal, el 80%, es una red. No es un sistema de aplicaciones o una plataforma para albergar aplicaciones. Hoy en día, un operador vive de una red. Entonces, ¿qué pasa? Que si quiere hablar de IoT, por más que entienda todo lo que puede llegar a hacer IoT y quiere hacer unas definiciones amplias de lo que es IoT, cuando luego ellos en su mecánica tienen que poner esto en marcha, al final lo que hacen es tirar de red, ¿no? Y tirar de tecnologías de red y de este tipo de cuestiones que son las que con las que siempre ellos han trabajado y han lidiado, ¿no? Va a llevar un tiempo. Yo creo que estamos en el camino. Creo que por eso la relevancia del evento es esta, es el poder seguir hablando de estos temas, pero empezar a deslizar que la conectividad no es el hecho diferencial, que hay un tema con los datos, por ejemplo, como te mencionaba antes, el tema del Big Data, que se le va a poder realmente llamar Big Data, porque cuando estamos hablando de IoT, vamos a hablar de Big Data. Pero luego también vamos a hablar de data inteligente. Y te ponía un ejemplo antes, que te quiero repetir, bueno, te lo ponía antes de creo que de salir al micrófono, que es el tema del valor de los datos, ¿no? Una cosa va a ser cobrar por volumen de datos, pero si estos datos son insignificantes en cuanto a valor, pues vas a poder cobrar poco, porque la persona que está enviando estos datos no le da mucho valor a esta transmisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, te ponía el ejemplo del termostato y la central nuclear. Si tú tienes un termostato en tu casa conectado a Wi-Fi, por ejemplo, y tienes una aplicación en el móvil que te permite cambiar la temperatura de tu hogar a distancias, conectándote a internet, para poder llegar a tu casa pues cuando sales de trabajar, media hora antes la activas la calefacción para que tu casa esté en una temperatura óptima cuando llegues, ¿no? Bueno, esto tiene para ti un valor, pero ese mismo dato de encendido y apagado se puede aplicar quizá para encender o apagar algo mucho más crítico. Voy a poner un ejemplo absurdo, como una central nuclear, ¿no? Si yo pudiera desde mi smartphone, porque soy el director de esa central, puedo apagar la central nuclear, en realidad estamos dando la misma orden. Tú estás diciendo al termostato que se encienda, yo estoy diciendo a la central que se apague o que se encienda. Pero claro, el peso de ese dato que transmitimos es el mismo, quizás es un kilobit, pero el valor no es el mismo, porque lo que va a ejecutar el tuyo y lo que va a ejecutar el mío no tienen el mismo valor ni para ti, ni para mí, ni para el resto de personas a nuestro alrededor. Por lo tanto, esto es algo que también se va a tener que entender, ¿no? En los esquemas comerciales y en la forma de plantear el IoT. No va a ser un tema solo de volumen, va a ser un tema de cuán crítico es el dato. Y esto viene a colación un poco de, a veces cuando se habla de Sigfox o de que se van a necesitar aplicar, que Sigfox no va a poder facturar mucho porque no va a hacer cosas críticas. Bueno, pero no va a hacer cosas críticas porque Sigfox sea una red de poca capacidad, que no es una red de mucha capacidad de transmisión de datos, sino posiblemente porque es un tema de espectro sin licencia. Y entonces nadie se va a fiar de emisiones críticas o de aplicaciones críticas en un espectro que no controla. Pero no va a ser por su capacidad de transmisión, sino que va a ser por lo crítico que pueda transportar y cuánta seguridad pueda darle a la persona de que esa orden ejecutada a distancia se va a cumplir, ¿no? Quizá a ti el del termostato no te da ninguna seguridad porque no es dueño de la red y tú compras la aplicación por tu cuenta y asumes que en algún momento podría fallar. Pero si yo soy el dueño de la central nuclear, voy a comprar una conexión segura que sepa que tiene garantías de llegada en los 5 nueves y que la central se va a pagar. Si no a la primera, a la segunda, ¿no? O sea, tengo que tener una garantía de entrega. Así que eso es otra de las cosas que vamos a tener que evaluar con el tema de IoT es el valor de los datos, ¿no? No, no, la inteligencia, el valor, o sea, vamos a tener que jugar mucho con tema de datos, no tanto de la conectividad ni de el ancho de banda de esa conectividad, sino más bien va a ser un tema centrado en datos, desde mi punto de vista. Y quizá aquí te estoy tirando casi una definición de lo que es IoT, ¿no? Quizá mi definición ahora de IoT sería gestión y utilización de los datos.
Claro, y es una cosa que además no sucede simplemente en cosas muy diferentes, sino dentro de las mismas verticales. Por ejemplo, el e-health es un caso muy nombrado en la industria, en que no es lo mismo poder sacar turno por internet, no es lo mismo tener una nómina de pacientes para saber qué enfermedad o qué problemas tiene a la hora de que es recibido por el médico, que operar por ti. Hay como una diferencia muy grande en la que tienen que trabajar mucho todo el ecosistema, ¿no?
Bueno, es lo que te digo. Al final será el valor, claro, qué garantías tiene la conectividad y qué garantías tiene la plataforma y el servicio. Y eso va a depender de cuán crítico sea para la persona que contrata el servicio o para las máquinas que contratan el servicio, ¿no? Es lo mismo, o sea, porque aquí pones ejemplos de quizá un humano operando algo, pero si estamos hablando de máquinas expendedoras versus una máquina que está controlando las constantes vitales, bueno, la máquina expendedora tiene que avisar de que se está quedando sin refrescos, eso no es muy crítico, pero la máquina tiene que avisar si las constantes vitales llegan a un punto crítico en el paciente, entonces y tirar la alerta correspondiente o tirar la acción correspondiente en caso de que se haya cierta automatización en los procesos, porque quizá el tipo ya tiene integrado en el pecho el desfibrilador y no tiene ni que ir a una enfermera. Si se le para el corazón, pues el sistema activa directamente el desfibrilador. Claro, si lo activa cuando el tipo está bien, pues se lo carga, ¿no? Entonces, bueno, en cambio la máquina expendedora, si se equivoca y dice que no tiene refrescos y resulta que está a tope, bueno, lo peor que ha pasado es que el transportista que lleva las latas llega allí y se encuentra que la máquina está llena, ¿no? Que ha habido un error en la información. Así que eso van a ser cosas críticas, van a ser cosas que se van a tener que trabajar y que se van a tener que tener la seguridad de que cuando estamos hablando de cosas críticas y uno está pagando por el servicio crítico, pues el servicio responde bien, porque si no, pues evidentemente puede haber un estropicio. Y entonces entraríamos en temas muy, muy legales, ¿no? Sobre si falla el sistema IoT y el sistema IoT está contratado a un operador y le tira el desfibrilador y se cepilla al paciente, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del hospital o del operador? O del dueño del sistema. O sea, ahí entramos también en otro una serie de temas regulatorios o legales que también van a tener un impacto en cómo desarrollamos ciertas aplicaciones y cómo nos la jugamos en desarrollarlas, ¿no? Porque si esto se habla mucho de los autos conectados, el problema de los autos conectados va a ser el tema de los seguros, ¿no? Porque cuando haya una piña en una ciudad, ¿quién es responsable de ese golpe? O sea, ¿quién paga? ¿Quién tiene la responsabilidad del error, ¿no? Y eso es, claro, eso también va a ser fundamental y presentará una serie de problemas legales que también habrá que tratar. O sea, que el IoT al final, como vemos, como va a afectar a todos los ámbitos de nuestra vida, la salud, el transporte, los seguros, el tema legal, etcétera, se abre toda una ventana de oportunidades infinita, ¿no? Porque van a cambiar muchas cosas con la llegada de IoT cuando esté masificado.
Muy bien. Y como paso previo a que me cuentes un poco participar del evento, hablaste mucho de evitar duplicar las soluciones, de la necesidad de una integración. Hay organismos que están trabajando en integrar, en ser esa bolsa que reúna todas las verticales, que reúna toda la parte del ecosistema para avanzar, para que todos juntos puedan avanzar hacia una misma dirección.
Correcto. ETSI está trabajando con un grupo de organismos internacionales de todo el mundo, en todos los continentes, en una plataforma que se llama OneM2M, que ya hemos comentado varias veces cosas sobre ella en anteriores eventos de IoT en el BCN Latin Summit que hacemos desde el Mobile World Congress. Y aquí vamos a tener actualizaciones también de cómo está avanzando el OneM2M, casos ya concretos de utilización de la plataforma, porque esta es una plataforma que no es solo para operadores, esta es una plataforma para cualquiera que quiera desarrollar una plataforma IoT, ¿no? Y lo bueno que tiene es que justamente persigue eliminar fragmentación de sistemas y buscar un protocolo o un sistema que permita que diferentes sistemas hablen entre sí y se expanda la colaboración entre empresas para no hacer duplicidades ni desorbitar los costes de desarrollo de soluciones, ¿no? Que todo esto es una de las cosas que están intentando hacer en ETSI, o parte de los objetivos, es justamente poder reducir los costos de desarrollo y acelerar la respuesta en poner soluciones al mercado, que son dos puntos clave para el IoT, ¿no? Que podamos ser efectivos y eficientes a la hora de desarrollar soluciones y que las podamos meter en el mercado de forma rápida. Y esto conlleva todo lo que hemos estado mencionando hasta ahora, ¿no? Que se puedan hablar entre ellas, que no queden aisladas, porque el mundo IoT no va a ser un mundo cerrado, va a ser un mundo muy abierto. Y entonces, bueno, hay que buscar esta cooperación y esta plataforma común o este puente común que permita conectar a todas las soluciones de una forma sencilla.
Muy bien, ¿y querés contarme un poco con qué lo vamos a encontrar en el evento? ¿Con qué organismos, con qué empresas?
Sí, en el evento van a estar principalmente organismos importantes a nivel internacional de estandarización y de lobby, por ejemplo la GSMA o ETSI, van a estar presentando. También van a estar presentando varios operadores, entre ellos AT&T de México, Telefónica del Perú y Entel del Perú también. Vamos a tener algún analista, un poco de todo. Vamos a tener a Leticia Pautasio, que es editora de telesemana.com, haciendo una presentación sobre el panorama de IoT en América Latina. Simplemente una radiografía rápida para que la gente, antes de ver todas las presentaciones, entienda cuál es la visión de Telesemana en cuanto al desarrollo de IoT en general en América Latina, no en un país en concreto, aunque Leticia tocará algunos países en concreto y hará alguna mención a alguno de ellos y a algunos operadores. Así que va a haber un rango interesante, tampoco es muy amplio, creo que vamos a tener unas 8 presentaciones en total, que no es mucho, o es poco, depende, cada uno lo verá de una forma, es posible que algunos piensen que es poco, pero creo que hay representación suficiente de diferentes actores en el mundo telco, y yo me imagino que con el tiempo deberíamos empezar a poder invitar a empresas y grupos que no sean telco. Creo que Telesemana va a tener que empezar a esforzarse en crear un lugar donde justamente estas cosas que nosotros predicamos, que es decir, no se aíslen, bueno, en algún punto nosotros vamos a tener que traer a actores de fuera del mundo telco para que empiecen a dar su versión en el mundo telco, ¿no? Porque si no, al final, cuando nos hablamos dentro del mundo telco, nos acabamos diciendo lo mismo y eso puede ser un problema en el futuro porque podemos estar perdiéndonos algo. Entonces, y yo eso lo he vivido en algún congreso de telecomunicaciones, de telecomunicaciones, de IoT, donde el mundo telco era una parte muy chiquita de ese ambiente y he visto todo lo que se estaba cocinando fuera del mundo telco y me he sentido como muy despistado, ¿no? Como muy desorientado con todo lo que estaba escuchando y ver ese mundo que es como, no sé, salir de la cueva de Platón, ¿no? Y de repente salir y decir, madre mía, no son las sombras estas que veo en el muro, sino que hay unos tipos detrás del fuego y detrás del fuego hay un pasillo y detrás del pasillo hay un mundo y sales y hay un bosque. Entonces, un poco vi eso y cuando he vuelto a la cueva estoy intentando explicar lo que hay fuera, espero que quede claro y que todo el mundo me crea.
Muy bien. Muchísimas gracias, Rafael.
A ti, Nico.
Invitamos entonces a todos a IoT Latam Summit 2017, la segunda edición del evento online sobre Internet de las Cosas para los profesionales del sector. Será el 15 de noviembre y si todavía no se registraron, pueden hacerlo ahora mismo ingresando a la página. Con respecto al podcast, hablamos de definición de IoT, de la necesidad de cooperación, de alianzas, de que conectividad no es todo en el mundo IoT, del valor que tiene el Internet de las Cosas para el mercado y para el mundo en general, y también de Big Data. Espero les haya gustado, tanto como a mí, hacerle esta entrevista a Rafael Junquera y esperamos sus comentarios. Nos despedimos hasta un nuevo podcast en telesemana.com.